El grupo de sexto nocturno de comunicación de la Universidad Metropolitana de Monterrey presenta NotiLeón, el rugir de la noticia. Durante la próxima hora te presentaremos la información más relevante a nivel local, nacional e internacional. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí en su noticiero NotiLeón, el rugido de la noticia. Y yo soy Marieli Ortiz, acompañada de...
Juan José Silva, ¿cómo están?
Muy bien. Oye, Juanjo, pues el día de hoy vamos a tener noticias muy, muy interesantes. Bueno, como tales cual, como reanudan el juicio político contra Rousseff en Brasil. ¿Sí sabías?
Sí, es un problema muy, muy interesante que está sucediendo ahorita en Brasil, más con el hecho de las Olimpiadas, ¿no? Que va a suceder en un par de semanas. Y también tenemos en noticias nacionales que Salinas de Gortari invita a no caer en el populismo.
Se lo dijo a Andrés Manuel López Obrador, ¿verdad?
Bueno, hay como una directa, un poco...
Indirecta. Muy directa. Así es, también en las locales tenemos que el Bronco pide a Medina que declare ante la justicia.
Y en información internacional también tenemos que una persona muere después de un tiroteo en Texas.
Y bueno, Juanjo, ¿qué te parece si escuchamos el segmento de Buenas Noticias?
Sí, vamos a ver qué es lo que tienen los estudiantes del Sistema Informativo de la Universidad Metropolitana de Monterrey para nosotros el día de hoy.
Vamos a escucharlo.
Buenas Noticias Culturales.
La Dirección de Difusión Cultural de la Universidad Metropolitana de Monterrey invita a la comunidad UMM a su campaña de lectura Una Universidad, Un Libro. Durante el tetramestre mayo-agosto se leerá Conferencia sobre la lluvia, de Juan Villoro, una novela corta escrita a manera de monólogo que aborda el tema de la soledad y el amor. Puedes adquirirlo en la caravana de libros que se organizará los días 1, 2 y 3 de junio en las diferentes torres de la UMM o en la Terraza 27, en Emilio Carranza, 446 Sur, Colonia Los Altos, Monterrey, Nuevo León. Si eres estudiante de la UMM, recuerda que puedes participar en el concurso de reseñas al final del tetra y ganar una tablet. La reseña deberá constar de un mínimo de una cuartilla, tamaño carta, escrita a computadora con letra Arial 12 puntos e interlineado 1.5. El trabajo deberá llevar nombre, correo electrónico, teléfono, facultad, unidad, etc. Todos los trabajos serán recibidos en la Dirección de Difusión Cultural, teniendo como fecha límite el 22 de agosto del 2016. Para más información, comunícate al teléfono 8130-7900, extensión 1165.
8130-7900, extensión 1165.
Hagamos historia, leamos todos, leamos siempre. Informó para Buenas Noticias, Nirvana Revilla, primer tetramestre, licenciatura en Ciencias de la Comunicación, UMM.
Aquí llega el segmento informativo de NotiLeón, con las noticias más importantes.
Y bueno, después de haber escuchado este segmento de Buenas Noticias, vamos a pasar con la información de internacionales y pues vamos a estar platicando un poco sobre la noticia que teníamos de Rousseff, de la presidenta de Brasil, y pues es de que el juicio político de la presidenta fue suspendida, más que nada, de sus funciones desde el pasado 12 de mayo. Y pues está ella entra en su fase final con la reanudación de sus audiencias en la Comisión del Senado a cargo del proceso. El primer paso del reinicio del trámite que eleva la temperatura política del país y le puede costar el cargo a Rousseff. Será dado a conocer este martes cuando el instructor del proceso, el senador Antonio Anastasia, presentará a la Comisión un informe en el que recomendará que la causa se archive o se avance hacia la destitución del puesto del cargo, más bien de Rousseff.
Sí.
Y también pues que el informe de Anastasia entregará a esta comisión de 21 senadores será debatido el próximo miércoles y votado al día siguiente, según el cronograma de trabajo ya acordado con la Corte Suprema, que es la corresponsable del juicio contra Rousseff, y es algo que habíamos comentado, ¿no, Juanjo? Que era muy, pues un poco complicado con toda la situación que se viene ahorita de las Olimpiadas, que haya esa desestabilidad en el país conforme a las...
Sí, digo, actualmente es un momento complicado que está viviendo Brasil, la economía especialmente. Entonces esto provoca que se hagan estos juicios y sean y cobren mayor relevancia. Claro. Pero, ¿qué te parece si vamos a escuchar un audio referente a este tema?
Claro que sí, vamos a ver qué es lo que tenemos.
Un sistema político que es absolutamente deshonesto. Absolutamente deshonesto. Es decir, es el zorro que mandan a cuidar a las gallinas, en otras palabras. Y por otro lado, todos los políticos brasileños, incluido Dilma, quieren salir en la foto de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Río. Por eso Brasil está como está. Por eso Dilma no quiere renunciar. Quiere estar en la foto, quiere pasar a la historia.
Muy bien, ya regresamos a Noticias Nacionales y el expresidente Carlos Salinas de Gortari nos invita a no caer en el populismo y critica a Andrés Manuel López Obrador. El expresidente Carlos Salinas de Gortari, con motivo del evento Era Familiar Princes 2016, urgió a México a dejar de lado el populismo de Andrés Manuel López Obrador y así alejarse del neoliberalismo. También enfatizó que la República tiene que ser social, mexicana, nacional y democrática. Y ahí el liberalismo social se inserta como una corriente de pensamiento y acción. Pero vamos a escuchar un audio donde Carlos Salinas de Gortari nos dice de viva voz sus comentarios.
Claro que sí.
Un tema que todo aquel que tiene una responsabilidad pública tarde o temprano enfrenta es lo que los clásicos y los hombres del Renacimiento le denominaban con una palabra muy particular.
Muy bien, y ya para terminar con esta noticia, solamente para recordarles que esto fue en la sede del Fórum Mundo Imperial, donde el expresidente también fue cuestionado acerca de las declaraciones del candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, quien ha planteado romper el Tratado de Libre Comercio, que el mismo Salinas firmó en 1993 en conjunto con los gobiernos de Estados Unidos y Canadá.
Muy bien, Juanjo, y ahora vamos a dar paso a las noticias locales. Y en una de estas noticias, de todo el repertorio que tenemos, pues es de que el Bronco pide a Medina que declare ante la justicia, ya que después de que Medina obtuviera una suspensión de amparo provisional para no acudir al primer citatorio ante un juez por diversas anomalías durante su administración. Pues el actual gobernador Jaime Rodríguez Calderón afirmó que el exgobernador está cometiendo un error y tiene que enfrentar el caso. Y pues vamos a escuchar ahora un audio de donde están estas declaraciones.
Okay, vamos.
Como gobernantes, como servidores públicos, todos debemos de ser investigados y no debemos de temerle a la investigación. Creo que nosotros, en el caso de la Fiscalía Anticorrupción, lo que hizo fue seguir el procedimiento que establece el nuevo sistema de justicia penal acusatoria.
Después de escuchar este audio, en esta entrevista, luego de presentar el programa de transporte gratuito, Jaime Rodríguez cuestionó también que el equipo de defensa de Medina de la Cruz tiene, además de que son caros y pues de que fueron funcionarios. Y pues, ¿qué te parece si vamos a escuchar la otra declaración de esta misma nota?
Vamos a escuchar un poco de eso.
Por eso los mexicanos no confían en la justicia. Por eso los mexicanos no confían en el ejercicio de la justicia, porque siempre hay argucias de abogados que son demasiado caros. Habría que preguntarle a Rodrigo con qué paga sus abogados. Son abogados demasiado caros. Y eso precisamente hace que también los ciudadanos desconfíen. ¿Por qué quien fue su procurador lo defiende? Eso también hace entonces que los ciudadanos no confíen en la aplicación de la ley.
Y pues ya para finalizar toda esta serie de declaraciones que hemos tenido, pues un otro punto clave pues fue de que el gobernador consideró también que el trabajo de la Fiscalía Anticorrupción ha seguido los procedimientos conforme al nuevo sistema de justicia penal. Esto después de que diversos diputados han cuestionado el trabajo del gobierno estatal.
Muy bien, muy interesante información. Digo, sí. Vamos a ver cómo se desarrolla esta situación. Uh-huh. Esperemos que el exgobernador Rodrigo Medina se presente ante las autoridades y sea cuestionado y se declare si es inocente o si es culpable, ¿no?
Como debe de ser, ¿no? No hay por qué el que nada debe, nada teme. Yo creo que, pues, si ya estás ahí y ya te llamaron, pues no te haces nada con ir a contestar si es que no ocultas nada, ¿no?
Así es, muy bien. Y ahora pasando al mundo deportivo. Tenemos que el diario español Mundo Deportivo maneja que el delantero francés André Pierre Gignac sería un posible fichaje para el Barcelona, ya que están en busca de un suplente para Luis Suárez tras su lesión ante el Sevilla por la Copa del Rey. Robert Fernández ha realizado viajes por distintas partes de América en busca de un suplente, de entre los cuales resalta el francés de 30 años y esperan que sirva como un pleno atacante para el equipo catalán para la próxima temporada. Entre otras posibilidades, se buscan jugadores como el croata Mario Mandzukic, que actualmente milita en la Juventus, el alemán Mario Götze, el nuevo jugador del Borussia Dortmund, y el colombiano Carlos Bacca. Ante esto, Fernández se ha puesto en contacto ya con el atacante felino. Gignac recién reiteró su compromiso con Tigres, con quien ya fue campeón, y además de que la última victoria ante América, pero aún así podría ceder ante un gigante del mundo como es el Barcelona.
Oye, muy muy buen jugador que es este André Pierre Gignac, y pues ha demostrado pues todo su potencial, ¿no?, ahí en Tigres. Por lo pronto, ¿qué te parece si vamos a escuchar qué es lo que tienen nuestros amigos de CUMM Radio para
nosotros? Sí, claro que sí, vamos a escuchar una cápsula de buenas noticias.
Buenas noticias académicas.
Las alumnas Jennifer Nevares Santillán y Liliana Sánchez Santos de sexto semestre de la licenciatura en cirujano dentista de la Universidad Metropolitana de Monterrey participaron en el concurso de carteles científicos del 24º Congreso Multidisciplinario del Colegio de Odontólogos de Nuevo León. Ellas presentaron el cartel Rehabilitación Parcial Anterosuperior en Pacientes con Crisis de Ausencia, Reporte de un Caso, y fueron asesoradas por el maestro Luis Eder Fernández Reyes y Edelmiro Elizondo Ortega.
Para empezar, el caso que nos llegó nos llamó mucho la atención debido a la poca higiene dental que presentaba el paciente, y ya en el interrogatorio nos dimos cuenta que el paciente sufría una enfermedad sistémica llamada crisis de ausencia. Lo que nos motivó a nosotros a desarrollar un cartel científico fue que hay muy pocos casos reportados en la literatura y nosotros quisimos colaborar y pues, nos documentamos y vimos que teníamos un paciente con un alto potencial como para poder ganar el concurso.
En dicho concurso participan todas las facultades de odontología del estado y las alumnas junto con sus doctores obtuvieron el primer lugar de la categoría caso clínico pregrado.
También una de las cosas que vimos fue pues que queríamos demostrar que se podía dar la atención en la universidad, y así como también utilizamos las fuentes que tenemos como por ejemplo EBSCOT, y pues más que nada hacerle ver a los alumnos que queremos indagar un poquito en lo que es la investigación. Entonces más que nada fue eso lo que nos orilló a empezar a participar en ese tipo de concursos.
Pues siempre te lo ponen como que va a ser difícil, ¿no? Porque muchas de las veces nos hacen menos. Y pues eso es, queremos demostrar que sí podemos, ¿no? Que la Metropolitana también está presente. Y pues estoy muy orgullosa de eso porque pues se notó que se puso empeño en ese concurso. Y aquí también, digo, la verdad es que no me lo esperaba, para ser sincera, pero le echamos todas las ganas. Y ya estando ahí, compitiendo con los de otras universidades, nuestro material tenía potencial y dijimos, claro que podemos ganar, y pues sí, primer lugar.
Los carteles científicos involucran un trabajo arduo para su realización, ya que deben realizar un proceso de investigación, además del tratamiento del paciente en clínica y la documentación de todo el proceso. Los jueces del concurso fueron la doctora Miriam de la Garza Ramos, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, y David Soto, representante de la Coordinación Estatal de Salud Bucal. El caso clínico que se reportó se llevó a cabo completamente en la Clínica de Atención Dental de la Licenciatura en Cirujano Dentista de la UMM, bajo la supervisión de los mismos doctores que fungieron como asesores.
Una de las cosas que yo les inculqué mucho, bueno, en este caso a los que participamos en este concurso, fue que necesitamos, pues más que nada, aumentar el prestigio de la escuela, ¿no? Yo siempre le digo a mis alumnos que el prestigio lo vamos a hacer nosotros, o sea, no viene ya por añadidura, lo tenemos que ir construyendo, ir labrando. Entonces, estos concursos es a lo que nos llevan, ¿no? A ir haciendo un prestigio y a ir haciendo como un nombre, o ir haciendo un legado, ¿no? Que es lo que se busca con esto. Y pues más que nada, pues hacerles saber a los demás que sí se puede. Nada más el chiste pues es echarle ganas, querer, y pues las principales herramientas pues sí las tenemos en la escuela.
No perdimos la oportunidad. Desde que llegó el paciente sabíamos que tenía algo en especial que teníamos que aprovechar. Yo le recomendaría a todos los estudiantes aprovechar todas las oportunidades, no dejar pasar ninguna. Y claro, hay que estar siempre a la espera de que algo bueno va a llegar, como fue lo que nos pasó a nosotros. Si nosotros no hubiéramos querido aprovechar o no hubiéramos hecho un poco más de investigación, este caso hubiera pasado inadvertido.
Durante la premiación del concurso en la ceremonia de clausura del Congreso antes señalado, ahí se les otorgó un reconocimiento a las alumnas y a sus asesores por el logro obtenido.
Informó para Buenas Noticias
Lucía Salinas, tercer tetramestre,
licenciatura en Ciencias de la Comunicación, UMM.
Bueno, y después de esta información, ¿qué te parece si nos vamos a un corte? Y ahorita regresamos con más información aquí en su noticiero Notileón, el rugido de la noticia.
Notileón, el rugir de la noticia, regresará después de este corte comercial.
Más cerca de ti. Programas de educación a distancia de la Universidad Metropolitana de Monterrey. Profesores, tutores y consejeros para apoyarte en la construcción colaborativa de tu aprendizaje. Licenciatura y maestría en Administración de Empresas y Desarrollo Ejecutivo. Maestría en Educación y Docencia. Infórmate en Monterrey al 8130-7900, extensión 1168, www.ummadistancia.mx.
El mundo de la comunicación está evolucionando y tú no puedes quedar fuera de él. Inscríbete a la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Metropolitana de Monterrey y cumple tu sueño de pertenecer a los medios de comunicación practicando con tu propio programa de radio y televisión.
Sistema informativo de la Universidad Metropolitana de Monterrey.
La Facultad de Comunicación de la Universidad Metropolitana de Monterrey te ofrece cómodas colegiaturas, prácticos horarios y una excelente ubicación. Para mayores informes acude a Juan Ignacio Ramón 298 Oriente en el centro de Monterrey o comunícate al 8130-7900, extensión 5101, Universidad Metropolitana de Monterrey, Facultad de Ciencias de la Comunicación.
Entregados a nuestra labor, a nuestra lucha diaria, con las mangas alzadas, con el corazón en la mano, con pasión por lo que somos. UMM, Universidad Metropolitana de Monterrey, el orgullo de ser León.
Estás escuchando Sí, UMM Radio.
Ya estamos de vuelta con la información más relevante en Notileón, el rugir de la noticia. Aquí llega el segmento informativo de Notileón, con las noticias más importantes.
Y ahorita tenemos una noticia, Juanjo, pues un tanto, pues, triste. Uh-huh. Y un tanto desconcertante para la gente de allá de Estados Unidos. Y es que una mujer murió y tres personas resultaron heridas tras un tiroteo en la ciudad de Austin, Texas. Y la policía busca al autor de los disparos. El incidente ocurrió un poco después de las 2 de la madrugada en el área central de la ciudad con bares y clubes nocturnos, y la policía recomendó a la población que se mantuviera lejos debido a que había un tirador activo. El subjefe de la policía, Brian Manley, dijo que la persona empezó a disparar hacia la multitud tras un disturbio inicial. Se recibieron denuncias de disparos a la zona un poco después de las 2 de la madrugada. Y al arribar al lugar, los agentes hallaron a 5 personas con heridas de bala. Y pues es muy triste, ¿no? Todos esos sucesos que han estado pasando allá en Estados Unidos, tanto francotiradores como terrorismo y todo ese tipo de cosas. Esperamos que todas las cosas pues ya se vayan acomodando allá, de aquel lado, ¿no?
Muy bien. Y ahora pasemos a información nacional. En entrevista posterior a un encuentro con simpatizantes de Saltillo, Andrés Manuel López Obrador, líder del Movimiento de Regeneración Nacional, conocido como Morena, arremetió contra Salinas de Gortari y lo retó a un debate. y también, entre otros ataques, arremetió contra Ricardo Anaya, presidente del Partido Acción Nacional, de quien dijo que no debatirá con él por considerarlo un aprendiz de mafioso. En un evento efectuado en Saltillo, en un salón de recepciones, presentó ante militantes, diputados, líderes y consejeros como promotor de la soberanía nacional al empresario taurino y minero Armando Guadiana Tijerina. Vamos a escuchar un pequeño audio referente a este tema y regresamos.
Hoy estamos decididos a luchar por ustedes con todo el empeño para que Coahuila en 2017 se consolide como el bastión más importante de Morena en el norte de México.
Muy bien, ya después de escuchar las declaraciones, también aprovechó para deslindarse de los comentarios que lo ponen al frente del movimiento de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, al mismo tiempo que lamentó los sucesos en Oaxaca. Es una información muy importante. Digo, Andrés Manuel López Obrador generalmente y los partidos de izquierda no han tenido oportunidad de establecerse de una manera firme en el norte del país, y este es el primer paso para que estos partidos tengan un poco más de representación aquí en tierras norteñas.
Bueno, y pues en otras noticias, en la parte de locales, tenemos que encuentran un mamut en Galeana, Juanjo. ¿Tú te esperabas eso realmente? ¿Te imaginabas que alguna vez iba a haber mamuts aquí en Nuevo León?
Bueno, está en el Museo de Mina, hay restos de un mamut que se encontró en el estado, pero aparte de eso no esperábamos volver a encontrar otro.
Claro que sí, es muy muy extraño, pero bueno, cuando se alistaban trabajos de remozamiento en la localidad de San Rafael en Galeana, pobladores reportaron el hallazgo de unos huesos de dinosaurio, que tras los trabajos de recuperación se determinó que pertenecen a un mamut. Especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia recuperaron los restos óseos del cráneo, así como la cabeza de un fémur y varios fragmentos de costilla. Aunque el hallazgo se reportó desde el 14 de junio, no fue sino hasta estos días que se pudieron recuperar los restos. Y pues estos fueron trasladados al Museo del Obispado. Y pues ahora vamos a escuchar una entrevista que se le realizó a Araceli Estrada, quien es la investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia aquí en Nuevo León.
Ha sido un poco de trabajo silencioso, pero tenemos ya varios años intentando ubicar localidades paleontológicas. Realmente hay yacimientos hermosísimos. Estamos explorando por ahora varios. Tenemos en Aramberri y en General Terán algunos que nos hablan de la coexistencia de esta megafauna.
Y ahora vamos a pasar a información deportiva, en la cual roban a la selección de Argentina después de un partido amistoso contra México en la ciudad de Puebla. Los argentinos, que igualaron sin goles ante los mexicanos en el cierre de su partido, alegaron que al arribar al Hotel Camino Real de la ciudad de Puebla, encontraron sus habitaciones, según ellos, violentadas y revueltas. Y vamos a escuchar un poco más de las quejas de los jugadores argentinos.
La verdad que se levantó un acta en la cual no sabemos si es verdad o es mentira. Es una falta de respeto total. Fuimos a una escribanía donde un notario tenía que certificar si la póliza de seguro está vigente y puede cubrir los daños que han sufrido los jugadores. El escribano no estaba. Hemos hecho 7 declaraciones con diferentes organismos y ninguno nos da la solución. La verdad que nos sentimos ultrajados y es una falta de respeto hacia la selección argentina y por sobre todas las cosas hacia nuestro país.
Muy bien, y ya regresamos a Notileón, el rugido de la noticia, y vamos a escuchar ahora la información del mundo de los espectáculos. Marieli, por favor, ¿qué nos tienes el día de hoy?
Claro que sí, pues mira, tenemos una información muy, muy importante para todos los amantes de Harry Potter. Y la información, pues, es que luego de publicar Harry Potter y el linaje maldito, J.K. Rowling anunció que la historia sobre el joven mago ha llegado a su fin. Así como afirmó que Harry vive un gran viaje a lo largo de la puesta en escena. Al referirse a la obra de teatro que se estrenó también en Londres. Dividida en dos partes, Harry Potter y el linaje maldito ha recibido críticas positivas y planea presentarse en Londres al menos hasta el diciembre de 2017. A partir de ahí, si todo sale como los productores planean, pues tratarán de montarla en tantos países como sea posible. El guión de la obra se publicó el domingo con millones de copias a nivel mundial vendidas. Así que por el momento pues tendrán más oportunidades de conocer la trama si eso lo desean. Y es muy, muy, muy padre, ¿no? Para todos los fans de Harry Potter, no verlo solamente en películas ni en libros, sino que también ahora pues en escena, como quien dice. Y en otras noticias de espectáculos, después de haber escuchado esta noticia de Harry Potter, pues es de que la actriz Shannon Doherty pelea contra el cáncer. La exestrella de Beverly Hills 90210 publicó en su cuenta de Instagram una imagen donde aparece rapándose como parte de su lucha contra el cáncer. Ahora reveló que la enfermedad posiblemente se ha extendido. La actriz de 45 años declaró a Entertainment Tonight que el cáncer de seno se extendió hacia los ganglios linfáticos, agravando su situación, y pues para esto se tendrá que someter a quimioterapia y a radiación. Shannon fue diagnosticada con cáncer de seno en marzo del 2015 en mayo de este año le extirparon unos de sus senos. Es una muy triste noticia para Shannon, pero pues esperemos que ya con este tratamiento pues ya todo mejore un poco más.
Muy bien, y ahí está la información de los espectáculos. Ahora en la sección de música vamos a presentar esta canción del cantante Caloncho, el cual es un cantante y compositor mexicano proveniente de Obregón, Sonora. Apasionado por la música desde la infancia, en su adolescencia aprendió a tocar la batería y la guitarra, y comenzó a escribir sus primeras canciones. Cuando su demo casero, Homeotermo, llamó la atención del productor Siddhartha, este último le propuso grabar un EP. El resultado, llamado Fruta, fue publicado en septiembre de 2013. La música de Caloncho puede describirse como un pop rock solar y orgánico, con influencias del folk mexicano, el reggae y otros géneros playeros. Del año 2015 tenemos esta canción, que es del artista Caloncho. La canción se llama Palmar y la canta junto a Mon Laferte. Vamos a escucharla y regresamos a Notileón, el rugido de la noticia.
Morena, de grandes ojos, qué lindo brillo tienen tus ojos. Quisiera llevarte al mar y nunca regresar a la ciudad y poder disfrutar del día siempre echados al sol, sin tu bañador, oh, y echados al sol. Y nunca regresar a la ciudad.
Que esta información de verdad haya sido de su agrado. Es algo que estamos trabajando con mucho, mucho cariño, que estamos haciendo en este noticiero. Y pues por nuestra parte ha sido todo. Y pues los esperamos en nuestra siguiente emisión del noticiero Notileón, el rugido de la noticia. Quedó a cargo con ustedes Mariel y Ortiz.
y Juan José Silva, y queremos agradecer al equipo, al staff que tenemos, Héctor Ortiz, a José Luis González Torres, José Luis González Alemán, Cristian de Jesús Campos,
a Erika Reina y a Lizeth, y también a Lizeth Rodríguez.
Y que no se nos pase saludar y darle gracias al licenciado Enrique Benavides por prestarnos el espacio y la oportunidad de aplicar nuestros conocimientos.
Claro que sí. Y pues por nuestra parte ha sido todo, y esperemos que sigan escuchando aquí la transmisión de CUMM Radio.
El grupo de Sexto Nocturno de Comunicación de la Universidad Metropolitana de Monterrey trajo a ti NotiLeón,
el rugir de la noticia.
Nos escuchamos en nuestra próxima emisión. Por ahora, estás informado.